Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy, al llegar a una reunión que tenía en Bruselas, Sánchez ha dicho que hay que abandonar el debate partidista en torno al COVID. Tiene gracia que Sánchez, que no ha hecho más que debate partidista con el COVID, ahora pida que se abandone el debate partidista. Esto lo dice, bueno, después de que se haya publicado en el BOE, como te venimos contando, las medidas acordadas por Sanidad, sin acuerdo con las comunidades autónomas, que, hombre, por fin establecen unos criterios objetivos sobre qué ciudades tienen que tener restricciones. No es un nuevo confinamiento, son restricciones. La Comunidad de Madrid ha dicho que, bueno, puede recurrirlo ante la justicia, que no son insumisos frente a lo que diga el gobierno, pero que lo que está haciendo el gobierno de Sánchez es tomar medidas contra el PP, lo ha dicho Casado.
Aún así el PP va a cumplir, porque es un partido responsable, es un partido de Estado. Nosotros cumplimos la ley, aunque sea la carta contra el PP, aunque sea injusta o aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando.
Se queja el PP de que las medidas van contra el partido, contra el partido de la oposición, contra ellos, vamos. Es cierto una cosa, es cierto que ahora tenemos un lío sanitario importante. ¿Por qué se hicieron mal las cosas? Se hizo mal la desescalada por parte del gobierno de Sánchez. Ahora tenemos un lío sanitario porque no se afrontaron a tiempo las cosas. Ahora tenemos un lío jurídico porque ha habido esta orden ministerial publicada en el BOE sobre la que, bueno, hay debate si tiene suficiente cobertura jurídica para imponer a Madrid nuevas medidas restrictivas, cuando esto lo podía haber solucionado el gobierno de Sánchez haciendo bien las cosas en su momento, haciendo bien las cosas cuando empezó la desescalada y cuando dijo que iba a hacer reformas legislativas para que se pudieran tomar medidas suficientes, que iba a dotar a las comunidades autónomas y al gobierno de instrumentos jurídicos. No lo hizo y ahora tenemos un debate jurídico cuando la situación en Madrid es muy complicada. Es decir, que hace un llamamiento Sánchez a que no haya partidismo, ya digo, cuando ha tenido negligencia sanitaria, cuando ha tenido negligencia jurídica, cuando ha tenido oportunismo político. Otra cosa es que la situación de Madrid sea sanitariamente muy complicada. Muy complicada porque los tres parámetros que por fin tenemos tres parámetros objetivos, ha tardado el gobierno de Sánchez meses en establecer esos parámetros objetivos. Ya los tenemos y ciertamente esos parámetros están muy mal en Madrid y en 10 ciudades más de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, con una incidencia de más de 700 casos por 100.000, Madrid, digo, está por encima de ese criterio objetivo que ha establecido el gobierno de 500 casos por cada 100.000. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Universidad de Harvard recomienda confinamiento domiciliario, que no estamos hablando de confinamiento domiciliario, con 350 contagios por cada 100.000. Y aquí se establece como criterio 500 contagios por cada 100.000. Luego, el otro criterio, que es la positividad, es decir, cuál es el porcentaje de positividad cuando hay que tomar medidas drásticas, está la franja, digamos, el umbral en el 10%. Hay que tener en cuenta que con un porcentaje mucho más bajo la Organización Mundial de la Salud exige medidas. Y lo mismo pasa con el tema de los hospitales, que están sufriendo una presión. O sea, en los tres parámetros, positividad, incidencia y tensión de los hospitales, objetivamente los datos son incuestionables. Se puede recriminar y se le debe recriminar a Sánchez, ya digo, su oportunismo político, se le puede recriminar que no haya llegado a tiempo, que esté siempre pensando en derrocar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Todo eso se le puede recriminar a Sánchez, pero es que objetivamente los datos requieren de medidas drásticas, con lo cual haría bien el Partido Popular en no discutir la medida, en no recurrir a los tribunales necesariamente y en ponerse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues en la línea de lo que estás contando, a esta hora, unos 5 millones de personas están pendientes de conocer a partir de cuándo entrará en vigor el confinamiento que afectará a la ciudad de Madrid y otras 9 localidades de la comunidad. Es una decisión que no ha gustado al gobierno madrileño, que tiene intención de recurrir a los tribunales. No así el gobierno andaluz, a pesar de que también votó ayer en contra de esta medida en el Consejo Interterritorial de Salud. Copia Andalucía, Dani Trigo.
Bandera blanca al menos hasta el próximo miércoles. El gobierno andaluz intentará agotar en el próximo Consejo Interterritorial las opciones de que el gobierno central amplíe su propuesta. Considera que está hecha a medida para Madrid. Una de las peticiones, que las medidas afecten también a las localidades de menos de 100.000 habitantes. Juanma Moreno, presidente andaluz.
Pero el Comité Técnico Científico, que aquí en Andalucía sí tiene nombres y apellidos, no han recomendado que no pueden haber solamente 3 requisitos, por las circunstancias que tenemos también en Andalucía, para hacerlo más certero y más seguro.
Hay que tener en cuenta que Andalucía no tiene la presión de que alguna de sus 12 ciudades con más de 100.000 habitantes esté ahora mismo amenazada.
Y la bolsa cierra el día con muchos titubeos. Ha pesado hoy en los mercados el temor a nuevas restricciones por el aumento de los contagios de coronavirus. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Y de hecho ese miedo ha eclipsado otras consideraciones positivas, como la esperanza de que el Congreso de Estados Unidos apruebe en breve un nuevo plan de estímulo económico. El índice IBEX 35 ha cerrado en 6.730 puntos, con una tímida subida del 0,2%. Los valores relacionados con el turismo y los viajes han sido los más débiles. Han cerrado con caídas importantes el gestor aeroportuario AENA, la aerolínea IAG y también Meliá Hoteles. En negativo además los bancos, con Bankia y Sabadell a la cabeza. Se espera un aumento de la morosidad y ha bajado también con fuerza Repsol, muy presionado por la caída en el precio del petróleo. En el mercado de deuda, el Tesoro ha captado hoy más de 3.800 millones de euros en la subasta de bonos y obligaciones. La demanda ha sido muy elevada, lo que se ha traducido en tipos de interés más bajos y en un menor coste de financiación para el Tesoro.
Y te cuento que la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación para un médico del Servicio Canario de la Salud al que acusa de alterar la historia clínica de su exmujer para obtener la custodia de la hija de ambos. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La Fiscalía le acusa de utilizar su condición de empleado público para acceder al expediente de su exmujer y alterar su historial clínico, en el que introdujo cervicalgia, personalidad narcisista o trastorno esquizoide de la personalidad como dolencias que padecía. Diagnósticos que aportó para el procedimiento de divorcio en 2015 con el objetivo de conseguir la custodia de la hija de ambos. Además de los 6 años de cárcel y los 10 de inhabilitación como sanitario, el fiscal pide que el acusado abone una multa de 10.800 euros y las costas del juicio.
Y en los deportes ya conocemos los rivales de los equipos españoles en la Champions. Andrea Peláez.
Casi todos, Pilar. Nos queda uno por conocer, el último rival de cada uno de los españoles. Ya conocemos 2 de 3 en el grupo A. Al Atlético de Madrid se tiene que enfrentar al Bayern de Múnich y al Salzburgo. En el grupo B, el Real Madrid se medirá al Shakhtar y al Inter de Milán. En el grupo E, el Sevilla tiene como rivales al Chelsea y al Krasnodar. Y en el grupo G, el Barça tendrá que enfrentarse a la Juventus de Cristiano y al Dinamo de Kiev. Como digo, queda por saber el último rival de cada uno de los grupos. En la Liga, esta tarde, en menos de una hora, a las 7 arrancan los últimos partidos de la cuarta jornada, Sevilla-Levante y Athletic-Cádiz. Conocemos las noticias del partido de Sevilla. Víctor Fernández.
El Sevilla debuta esta temporada en casa, vuelve a hacer Lopetegui cambios y no guarda a nadie, sale con Rakiti, Ocampos, De Jong y Munir. Paco López blinda a su Levante, deja arriba Morales para reforzarse en el centro del campo a las 7 de la tarde, Sevilla-Levante.
¿Y noticias en Bilbao, José Ángel Peña?
Gaizka Garitano y Álvaro Cervera enfocan de manera muy distinta el choque de esta tarde. El entrenador de Athletic apuesta por no tocar lo que le dio la victoria en Ipurúa y repite el 11 que ganó a Eibar. Por el contrario, el míster gaditano va a introducir hasta 6 cambios en su equipo inicial, siendo esas novedades Ledesma, Álvaro, Fali, Malvasic, Augusto y Lozano.
A las 9:30 Celta de Vigo, Barça. En Europa a las 7 también Granada, Malmo, buscando la fase de grupos de la Europa League. En polideportivo, tenis, Ángel García en juego. Están todavía algunos españoles en Roland Garros.
Y siguen las buenas noticias aquí en París. Victoria por la vía rápida de Garbiñe Muguruza ante la checa Cristina Pliskova. Está ganando también con mucha autoridad Roberto Bautista 6-3-3-0 ante el húngaro Balas, y acaba de empezar el partido entre Davidovich y Rublev. De momento 3-0 también, 3-2 también para el tenista español.
El resto de españoles avanzan: Carballés, Badosa y Carreño. Eliminado Albert Ramos. En baloncesto Euroliga a las 9, Barça, CSKA de Moscú y Valencia Asbel. Y en balonmano a las 9:45, Champions, Nantes, Barça.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado a la espera de la llegada mañana de la borrasca Alex a la comunidad, que dejará fuertes vientos, lluvia y bajada de temperaturas. De momento, 22 grados hasta ahora en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, dificultades en la A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo, circulando en sentido salida. Mejoran los datos del COVID respecto a ayer. Se han registrado 952 nuevos casos, son 253 menos que ayer. También han bajado los hospitalizados, son 90 menos en las últimas 24 horas. Han fallecido 50 personas, son 2 menos que ayer, pero hay 9 personas más ingresadas en cuidados intensivos. Y desde este fin de semana ya no se podrá entrar en y salir de Madrid capital y otras 9 poblaciones madrileñas sin causa justificada para, según la orden ministerial de las nuevas medidas COVID. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tarde de jueves, es 1 de octubre y este año la campaña de vacunación de la gripe se ha adelantado precisamente a esta primera quincena de octubre. El año pasado comenzaba en la tercera semana. Bueno, se recomienda vacunar a las personas mayores de 65 años, niños y adultos con enfermedades crónicas, con enfermedades cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, también al personal de los centros sanitarios, y se seguirá después con el resto de grupos prioritarios. Y luego está el tema de la vacuna contra la COVID-19. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba también a principios de este mes de septiembre que a finales de año empezaría a vacunarse, ¿no? Empezaría a ponerse ya la vacuna contra el coronavirus, y para ello se iba a crear un grupo de trabajo para coordinar esta estrategia. Un comité de sanidad que decidirá a quién se vacunará primero contra la COVID-19. En el grupo participan comunidades autónomas, sociedades científicas, el Comité Nacional de Bioética, la Asociación Española de Vacunología y otros expertos en modelos matemáticos, opinión pública y sociología. Su misión, pues claro, decidir qué personas reciben las primeras vacunas, ¿no?, las primeras inmunizaciones disponibles. Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Una labor complicada, supongo, de organizar, en la que toman parte, pues claro, distintas áreas de la ciencia.
Claro, es pluridisciplinar, no solamente de la ciencia, también aquí entra la economía y la, bueno, y la opinión pública, la política, sí, es verdad. Hombre, es un trabajo duro, muy exigente, que tiene que ser muy riguroso y que, por cierto, yo ahora mismo no me pondría en la piel de los que tienen que realizarlo, porque de otra cosa no sabemos qué vacuna vamos a tener, cuándo la vamos a tener y cuántas vamos a tener. De momento está un poco en el aire todo eso, ¿no? El anuncio del ministro Illa nos sorprendió a todos por lo rápido que fue, pero bueno, vamos a ver cómo se puede diseñar ese protocolo sin saber todavía siquiera si tendremos vacuna.
Bueno, pues una de esas personas, entre los expertos a consultar, está Amós García Rojas, es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
¿Se ha puesto ya en contacto el Ministerio de Sanidad con vosotros?
Sí, se ha puesto en contacto inmediatamente con nuestra sociedad científica para pedirnos que participáramos con la designación de alguna persona en este grupo de trabajo.
¿Y cómo se va a organizar esta campaña? ¿Sabéis algo? Una campaña de una magnitud impresionante, pero como decía Jorge, no debe ser fácil las decisiones que hay que tomar o coordinar.
No es fácil, pero la verdad, ¿y qué hay fácil en el contexto de la pandemia? Ya. Yo creo que fundamentalmente será este grupo de trabajo el que dictamine aspectos que son fundamentales a la hora de abordar lo que puede ser la estrategia vacunal frente a la COVID-19. Primero, habrá que esperar, como muy bien ha dicho Jorge, habrá que esperar a ver qué vacunas son las que vamos a tener disponibles. Habrá que esperar a ver en qué cantidad de vacuna, y en función al perfil de la vacuna que tengamos disponible y en función del perfil del número de dosis que tengamos, habrá que desarrollar una estrategia de priorización con la vacunación, y al mismo tiempo habrá que ir trabajando en lo que es una logística porque estamos hablando de una estrategia vacunal que va a ser muy compleja. Por lo tanto, desde el punto de vista logístico, tiene que estar perfectamente también estructurada. Es un trabajo arduo, complejo y difícil, pero bueno, pero absolutamente necesario. Y como dije antes, la verdad es que no hay nada fácil en el contexto de la pandemia.
Y además, Amos, un trabajo que se complica un poquito más, porque en esta parte del mundo, en el hemisferio norte, esto coincide con la temporada de gripe. ¿No ha ocurrido así en el hemisferio sur, que han pasado la COVID sin coincidir con la gripe, o coincidiendo con muy poquita cantidad de gripe, ¿no? Porque ahí los índices de gripe han sido muy reducidos. ¿Esto que se adelante la vacuna de la gripe tiene alguna influencia en la posible vacunación o inmunización contra la COVID? ¿La gente va a estar más inmunizada? ¿Hay alguna inmunidad cruzada? ¿Va a dificultar la vacunación? ¿Afecta de alguna manera?
En principio no se sabe. Yo creo que son dos aspectos diferentes. Lo importante ahora es que en el horizonte de coexistencia gripe COVID-19 hay que hacer un esfuerzo poderoso, muy poderoso, para aumentar las coberturas vacunales que tenemos frente a la gripe. Y luego, tranquilamente, a lo largo de, que me imagino que será cuando se pueda desarrollar la actividad vacunal frente a la COVID-19, que será a lo largo del primer semestre del 2021, me imagino que estaremos empezando a vacunar de la COVID, si es posible, cuando ya la temporada de gripe haya concluido.
Bueno, pues estaremos pendientes, desde luego, de esas conclusiones que tienen que sacar los que van a formar parte de ese comité, que desde luego, como decimos, tiene una labor muy importantísima por delante, ¿no? Saber, una vez que lleguen las vacunas, saber qué vacunas llegan, como decía, y luego por dónde se empieza, ¿no? Qué tema tan importante. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias y buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes.
Porque, claro, Jorge, estamos hablando, como tú bien dices, de esas vacunas, algunas ya en una fase muy avanzada, pero que, bueno, pues ahí están, en fase 3, sabemos cuáles son las más avanzadas, pues de momento la de Oxford, la moderna del laboratorio Moderna en Estados Unidos, luego está la vacuna china, no sabemos muy bien a qué atenernos con la vacuna rusa, y luego hay otras, en otras fases, por ejemplo, en la fase 2, al menos en el ensayo en España, en esa fase, se encuentra la del laboratorio Janssen, ¿verdad? Y recordemos que hay españoles que están en ese ensayo, que están como cobayas humanas probando esa vacuna. El pasado 17 de septiembre hablábamos con Daniel. Ese mismo día le ponían esta vacuna en el Hospital de la Princesa en Madrid. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que estoy perfectamente, incluso mejor que en otros años por esta época, la verdad.
Vaya, eso está bien, bueno saberlo.
No consideraremos eso un dato científico de momento, pero bueno, es interesante.
No, pero yo ya empiezo a hacer mis conclusiones, ¿eh? No.
Es decir, no has notado ningún tipo de efecto secundario, no has tenido que reportar ninguna cosa rara, aparte de que te sientes mejor que nunca.
Sí, no, efecto secundario yo no he tenido, de hecho la semana pasada nos hicieron vamos, la primera revisión así in situ en el hospital, bueno, tomando pues las constantes más básicas y demás, y nos recogieron el diario que teníamos que llevar durante la primera semana con los síntomas que habíamos encontrado de posibles efectos secundarios, y yo la verdad es que no, salvo un poco de dolor en la zona del pinchazo los dos primeros días, la verdad es que no noté absolutamente nada.
O sea, ¿llevabas el diario vacío?
No, o sea, bueno, yo lo llevaba con la temperatura que era correcta y tenía que anotar que no tenía ningún síntoma, ni enrojecimiento, ni dolor o cansancio, fatiga, pues todas los síntomas que se pueden esperar o que son más o menos esperables de esta vacuna o de cualquier vacuna, pues yo en mi caso pues lo llevaba todo con no, todo bien, todo correcto y todo bien, o sea, que en mi caso y por lo que pregunté en el de muchos compañeros, pues igualmente sin efectos secundarios, apenas.
¿Y ahora qué te espera? ¿Cuánto tiempo tienes que estar vigilándote? ¿Cuándo te dicen que, bueno, que tu fase del ensayo ya ha terminado, que has hecho un gran servicio para la ciencia y que puedes estar tranquilo?
Bueno, eso es, como ya nos dijeron en el grupo en el que estábamos, porque hay varios grupos, yo ya tengo todo mi calendario, ya sé más o menos las veces que tengo que ir allí al hospital a la revisión y cuánto va a durar. Entonces, a mí ahora, pasado el primer mes desde esa primera dosis de la vacuna, me hacen una analítica sanguínea, imagino que para ver si se han creado anticuerpos o no se han creado, si se han creado en qué nivel y demás. y luego a los 3 meses del primer pinchazo, de la primera dosis, me ponen la segunda dosis. De momento eso es lo que tengo ahí en el horizonte, con luego pues bueno, alguna consulta telefónica entre medias y demás, pero bueno, eso es lo que tengo planeado en mi grupo de estudio.
Bueno, Daniel, pues nosotros estaremos encantados si nos dejas de seguir echando un vistazo a ese diario que tú vas haciendo con la temperatura y con cualquier síntoma que tengas ahora, que por el momento vemos que van las cosas bien, y eso desde luego es muy buena noticia, no solo para ti, yo creo que para todos. Daniel, gracias.
Nada, a vosotros.
Pero como decíamos antes, Jorge, el ministro Salvadori ya anunciaba esa creación de un grupo de trabajo formado por expertos en distintos campos, como la bioética, con sociedades científicas, con otros colectivos esenciales, para afinar las estrategias y para decidir muchas cosas que hay que decidir de cara a cuando lleguen ya realmente esas primeras vacunas y se empiecen a poder inocular, ¿no?, a poner a la población. Federico de Montalvo es presidente del Comité de Bioética de España. Federico, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué es importante recurrir a la bioética a la hora de establecer una estrategia de vacunación?
Hombre, porque la decisión al final es una decisión que afecta a los derechos de las personas y que supone limitar el acceso de las personas a determinados tratamientos. Por lo tanto, la ética está ahí. Y de hecho, la bioética nace en gran parte por una comisión parecida a esta, la Comisión Seattle en Estados Unidos.
Ese conocimiento, Federico, previo, es decir, lo que ha ocurrido con otras vacunas y con otras campañas similares, sirve, me imagino, para sentar las bases de lo que va a ocurrir en este. Me imagino que todavía no está definido y además hay algunos conceptos que no se pueden del todo definir, pero ¿hay algunos grandes grupos de personas que ya sepamos que pueden estar, por la experiencia que tenemos, en la primera línea de priorización de una vacunación contra la COVID en el futuro?
Aquí se trata de definir unas fases, porque no es que vayamos a recibir, creo, un número de vacunas inicial y luego ya todas, sino un número inicial, luego ese número se incrementará, entonces hay que ir en fases, como de hecho ya han propuesto algunas instituciones internacionales. Entonces cada fase ir definiendo. Luego no es fácil definir. El artículo que se ha publicado recientemente sobre esta cuestión en una revista científica planteaba si a los sanitarios sí o no, porque precisamente los sanitarios los que están más protegidos ahora con la EPI. Entonces, luego hay muchas cuestiones, los que pueden trabajar o teletrabajar, no. Los mayores son lo mismo los que están en residencia que no. O sea, hay muchos elementos y hay mucho que dar vuelta. La bioética no nos va a decir lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer. Y normalmente la bioética lo que fija son los límites que no se pueden traspasar. Y eso yo creo que es lo interesante que esté ahí.
Claro, pero todo esto que nos cuenta es súper interesante porque ¿cómo decidir eso, no? ¿Cómo decidir sanitarios sí, sanitarios no? ¿El que va a trabajar sí, el que va a trabajar no? ¿Cuántas opiniones se pueden ver implicadas aquí, no?
Pero es un método, por eso la bioética, no solo en España, fuera de España, se ha desarrollado mucho a través de comités, porque lo que se trata es de liberar entre todos y entre todos buscar puntos en común y buscar lo que pueda ser más acertado. Entonces yo creo que el método deliberativo, el que puede haber ahí personas de diferentes áreas del conocimiento participando, dando su experiencia, es lo que va a hacer que al final la decisión sea más acertada o al menos, por lo menos, más deliberada, porque aquí no se trata solo de reaccionar, sino también de deliberar y pensar. Y para eso es bueno que sea un grupo de trabajo multidisciplinar. Yo creo que es una virtud. Y que la ética esté ahí, pues dice mucho también de nuestro país, que tiene en cuenta la ética. De hecho, esto no ocurrió hace meses cuando se habló de la priorización de los respiradores, que ahí la ética no estuvo tan presente. Y recordar la crisis bioética que tuvimos cuando se recomendó no usarlo en determinadas personas mayores o con discapacidad.
Sí, en la ética no es otra cosa que, bueno, que dotarnos de alguna serie de normas para vivir en sociedad. La sociedad incluye también, nos guste más o menos, la economía. Yo no sé qué peso tiene los recursos, la cantidad de dosis que pueda comprar un gobierno determinado porque tenga más recursos o mejor, más influencias. Al fin y al cabo no va a haber vacunas para todo. ¿Cuánto pesa la economía en la decisión de estas priorizaciones?
Claro, la economía pesa. Lo que pasa es que la economía en ocasiones, sobre todo a través de lo que se llama utilitarismo, el buscar el mayor beneficio para más personas, pues eso se muestra insuficiente. Y el problema es que la economía es un aspecto a tener en cuenta, pero todo basado en economía, al final la respuesta no es suficiente, sobre todo olvida los derechos fundamentales. Nosotros tenemos un compromiso internacional firme con la protección de la discapacidad. Dejar a las personas con discapacidad fuera de la prioridad por el hecho de que a lo mejor supuestamente tengan menor utilidad social, supuestamente, pues hombre, éticamente no es correcto, a lo mejor económicamente sí, pero es que la economía a veces es demasiado fría y para eso está la ética, para meterle un poco de calor humano a los números.
Bueno, pues entonces yo creo que debemos felicitarnos todos, sin duda, de que un comité de bioética esté también en el que al final el conjunto, ¿no?, de expertos del que estamos hablando, que van a formar parte de este comité, que tendrá que decidir, ¿no?, y priorizar al final pues a qué grupos se vacuna primero, ¿no?, cuando lleguen esas primeras vacunas. Entiendo que ya han empezado a trabajar, Federico.
Estamos ya trabajando, sí. Tenemos una especie de acuerdo de ser prudentes, que yo creo que es importante para todos que ahora seamos prudentes en nuestras opiniones, pero sí, ya estamos empezando a trabajar y yo creo que es bueno. De hecho me he encontrado con bastantes personas que conozco ahí, o sea que estamos ahí trabajando. Y es bueno que se cuente con nosotros, yo creo, porque ya el Comité de Bioética en marzo denunció, ya dijo que nos íbamos a enfrentar a una nueva priorización que no era la de los respiradores, sino la de las vacunas, y aquí la tenemos. Y cuanto antes empecemos a darle vueltas, mejor. Esto no se puede hacer 15 días antes de tener la vacuna. Si empezamos ya y antes de Navidad tenemos unos criterios, pues yo creo que luego esos criterios hay que trasladarlos a la ciudadanía y se puede trabajar con tranquilidad, porque esto exige tiempo y reposo y repensar, y tanto las prisas son malas.
Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buena tarde.
Pues en ese grupo, en ese comité, Jorge, que participará pues este Comité Nacional de Bioética, sociedades científicas, la Asociación Española de Vacunología, de la que es presidente Amos García Rojas, al que hemos entrevistado también, sociólogos, bueno, en fin, es normal también que sea un comité lo más completo posible, ¿no?, y que esté preparado ya, es decir, que no se cometa con esto los mismos errores que se han cometido con los famosos comités científicos que luego no existían, ¿no?
Sí, confiemos que los nombres los podamos saber, en este caso, ¿verdad? Y sobre todo confiemos en que las decisiones sean, pues como ha dicho Federico, puramente científicas, ¿no? Porque es verdad que hay que enfrentarse a una situación que no es la óptima, no nos engañemos. En España no va a haber suficientes vacunas para llegar a los límites de cobertura óptimos al principio, en la primera fase. Con lo cual tendremos que acostumbrarnos a que unas personas tengan acceso a esas vacunas y otras no. Los que estén fuera de ese grupo de primer acceso, tenemos que hacerlo con la confianza de que los que van primero es porque realmente son los que más lo necesitan, porque la ciencia así lo dice. Y para eso tiene que haber comités de expertos que estén asesorando al gobierno, que es el que tiene la obligación de comprar la mayor cantidad de dosis posibles, pero que sabemos que no es posible comprar las que todos nos gustaría.
Por lo menos al principio. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego. Everybody got the reason, everybody got the way, we're just catching and releasing what builds up throughout the day.
Con los oyentes esta tarde hablamos del café. Es el Día Internacional del Café este 1 de octubre y estamos descubriendo que tenemos oyentes muy cafeteros y los cafés se toman pues de todas las formas posibles. Rosa, Fernando, ¿qué más dicen los oyentes?
Ya es mala hora para el café.
Ya empieza... sé yo qué decirte, Fernando.
A ver.
Mira, hablábamos antes de lo difícil que es tomarse un café, pero no solamente en España. Tú apuntabas que esto pasa en todas partes del mundo y en este sentido nos ha llegado el mensaje de un oyente muy divertido, donde nos cuenta cómo es, por ejemplo, tomarse un café en Italia.
Qué difícil es tomarse un café. Pero un café en Italia, porque aquí los españoles somos como más claros, más directos. Venga, va, un café solo. Venga, va, arriesgamos, con hielo y todo. No, allí no. Por favor, un café cortado. Muy bien, ¿lo quieres schiumato? Es decir, ligeramente con un poquito de espuma por encima, con leche fría, con leche caliente. Venga, va, con leche caliente. ¿Lo quieren vaso, lo quieren taza? En vaso. Y ahí ya te empiezan con el azúcar. ¿Quiere blanca? Sacarina. Azúcar moreno se dice canna. Pero cuando ya has terminado y le dices, no, por favor, azúcar blanca, en ese momento te salen con la brioche. Lo que es lo mismo, el Buta. Pollo de toda la vida. La quiere caliente, la quieres fría. ¿Y tú, fría? Muy bien, la quiere con crema, con nata, con chocolate o crema de pistachos. Y tú vas y arriesgas y le dices crema de pistachos. Y en ese momento la has fastidiado porque ya empiezan con... ¿Y cómo la quiere que se la sirva? Y entonces tú decides coger y marcharte.
Bueno, sin tomar del café. Esta oyente es una monologuista perfecta.
Está buenísimo. Sí.
Yo doy fe de esto, pero en realidad tú cuando en Italia dices café, El café es solo el extracto, el que es un sorbo. O sea, los españoles nos sentimos muy frustrados porque tú cuando pides un café en Italia te ponen un sorbo, pero cuando digo un sorbo corto. ¿Eh? Ahí lleva toda la cafeína del mundo. O sea, lleva una cafeína que son tres tazas. Pero es un sorbo, medio sorbo. Yo recuerdo la primera vez que me tomé un café en Italia que dije, no, esto se ha acabado ya. ¿Eh? Me se ha equivocado. No, ya. Pero es medio sorbo.
Yo me lo voy a pensar, ¿eh? Lo de pedirme un café en Italia, también te lo digo.
Pero en Italia se toma muy buen café. En todas partes, además.
Sí, sí. Lo que está mal visto es el capucho. ¿Eh? Cuando tú. Todavía hasta las 9:30 de la mañana puedes pedir un capuchino, pero a partir de las 9:30 de la mañana te hace un mohín el camarero o la camarera diciendo, pero oye, ¿cómo se puede pedir a esta hora un capuchino? ¿No? Porque el capucho
qué bueno.
Está peor visto, pero vamos, esta oyente hay que contratarla, ¿eh?
Sin duda, es fantástica, o sea, es fantástica.
Por favor, que participe más,
sí, pues, eso, que escriba más y que nos deje más notas de voz sobre cualquier tema que tratemos, cualquier cosa. Hoy de momento es el café, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02, y enseguida nos vamos al cine.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en que el gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app, y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Precio tachado, precio mejorado. No te pierdas los Outlet Days de MediaMarkt y llévate los mejores precios en miles de productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todos a precio de Outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos ya de cine, de los estrenos que llegan mañana a la cartelera. Y como cada jueves, está ya Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Hola Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, empezamos con la película de Woody Allen, Rifix Festival.
¿Estás sometido a estrés?
Mi matrimonio se está yendo a pique. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Esto es todo lo que hay o hay algo más?
La respuesta no es siempre la que queremos oír.
Rifkins Festival, que lo he dicho mal. Bueno, se presentó en el Festival de San Sebastián, película rodada en España. Además, entre el elenco está la actriz Elena Anaya. ¿Qué tal esta película, Juan?
Bueno, pues mira, es una película muy especial. Primero porque se ha rodado no solo en San Sebastián, sino está rodada en el Festival de San Sebastián, donde se ha estrenado. O sea, todo tiene su guiño, ¿no? Es una coproducción con España. Ya sabes que Woody Allen está en este momento un poco bastante estigmatizado en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues se ofreció una coproducción desde MediaPro. Y la condición que se le puso era que tenía que rodar en España y con algunos actores españoles. Él eligió la ciudad de San Sebastián, ya había rodado en Barcelona. A él le encanta San Sebastián, le encanta el festival. Y bueno, pues hizo una historia como las que está haciendo últimamente. Ligerita, fresca, con todos sus temas tocados un poquito de puntillas. El sentido de la vida, la dificultad de las relaciones de pareja. El disfrute de las cosas pequeñas, dentro de una historia pues de enredo amoroso. Es un matrimonio que viene desde Estados Unidos a San Sebastián porque ella es la representante de un famoso director francés que presenta su película, y el marido la acompaña un poco con la idea pues de hacer turismo y se encapricha de una doctora que encarna Elena Anaya, ¿no? Bueno, pues es una historia, ya digo, ligera de enredos con mucho homenaje a la ciudad de San Sebastián. Vemos sus calles, vemos el Hotel María Cristina, las ruedas de prensa típicas del festival, la Playa de la Concha, Ondarreta. Aunque hay que decir que la ciudad de San Sebastián, que la ha iluminado Vittorio Storaro, que es un gran director de fotografía, para los que somos de aquí, reconocemos que es una luz propia del Mediterráneo, es decir, no es el Cantábrico.
Ya, es muy
bonita, ¿eh?
Sí, pero sí.
Si uno
pero
la
es
ve,
otra,
dice,
otra luz.
Sí, dice, estos amarillos, estos verdes no son los del norte, ya, son los de la Costa Brava.
Bueno.
Pero bueno, una película agradable para ver y olvidar, que es probablemente lo que pretende Woody Allen, ¿eh? No pretende otra cosa.
¿Qué nota le pones que nos va a dar una idea más clara de lo que te ha parecido?
Un 7,5
para la película de Woody Allen. Vamos con otra coproducción española, Una ventana al mar.
A veces pienso, conforme pasan los años, pues que la vida, en lugar de ir sumando cosas, va restando. Supongo que nadie tiene la vida que imagina cuando es joven.
A lo mejor otros sí la tienen, es que se atreven.
Una película protagonizada por Emma Suárez. ¿De qué va?
Pues mira, es una película agridulce porque trata de una mujer... una mujer madura, que ya tiene un hijo casado, y que de repente la diagnostican un cáncer, y ese cáncer parece que es irreversible. Ella tenía preparado un viaje a Grecia con unas amigas, decide hacerlo, y la sorpresa es que una vez que está allí decide no volver, para desquicie de su hijo y su familia, que están en Bilbao, desesperados, tratando de saber qué le pasa y por qué no vuelven. Entonces digo que es agridulce porque, por un lado, es una película pues que habla de una mujer que quiere vivir intensamente la vida hasta los últimos momentos, pero por otra parte no deja de haber ahí un cierto egoísmo, dado que su familia, que la quiere y es una buena familia que la ayuda, pues queda al margen sufriendo sin saber qué le pasa a su madre y por qué no quiere estar con ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es como una especie de rebrote de la adolescencia en una mujer madura que está a punto de morir, con una historia de amor crepuscular con un griego, un pescador griego con el que ella realmente no tiene nada que ver, pero que se convierte en el último amor de su vida. Y por eso digo que es agridulce, porque por un lado es bonita y te cuenta cosas bonitas, pero por otro lado no te convence las decisiones que toma. Y luego, como la de Woody Allen es un homenaje en este caso a las islas griegas, a los pescadores de esponjas, a las canciones y a la música griega, con una luz, esa sí que muy mediterránea. Bueno, yo creo que es una película que va a gustar al público adulto, pero con este sabor, ya digo, ya, agridulce que nos deja al final.
¿Qué nota le pones?
Bueno, vamos a bajar un poquito al 7, que no está mal.
7.
Y aunque seguimos, solo sea por el trabajo que hace Emma Suárez, que es espectacular.
Seguimos con el siguiente estreno, se titula La habitación de Room.
Has usado la habitación para hacer un bebé.
Quiero estar contigo para siempre.
No eres real.
El hombre quiere ser libre, pero antes el creador debe morir.
Dijiste que estaríamos juntos para siempre.
Que esta es la película francesa de la semana que nunca falla.
Bueno, francesa, belga y luxemburguesa, pero rodada en inglés. O sea, es una mezcla bastante importante si añadimos que la protagoniza Olga Kurylenko. O sea, que lo tiene de todo esta película. A ver, es una película de ciencia ficción que es muy interesante en sus premisas, digamos, filosóficas, como cualquier buena película de ciencia ficción. Es una casa que alquila un matrimonio que no puede tener hijos, y que descubren por azar que hay una habitación en la que se cumplen los deseos. Todos los deseos. Tú pides ahí 100 millones de dólares y te aparecen un montón de cajas con billetes, ¿no?
O sea, pero cualquier cosa, todo, cualquier cosa que desees.
Cualquier cosa, hasta un hijo. Pero la habitación tiene sus condiciones que yo no voy a revelar aquí. Lógicamente no iba a ser todo gratis. Y entonces plantea la película hasta qué punto podemos controlar las cosas en la vida, hasta qué punto podemos, diga, de alguna manera, desear todo sin pagar nada a cambio.
Ya.
¿Qué pasa? Que esto al final, bueno, deriva un poquito en un thriller más convencional, más terrorífico.
Tiene
pero
pinta,
las premisas
tiene pinta
son muy
de derivar en thriller, sí. Sí,
sí. Pero bueno, es, por lo menos tiene un punto de originalidad que en el género tal como está ahora, pues se agradece. Ya.
¿Qué nota le pones?
Bueno, pues nos vamos a quedar en el 7.
En el 7,
no
otro
7. No está mal, nos estamos moviendo en una pinza generosa.
En el notable, no estamos bajando del notable. A ver qué pasa ahora, porque el siguiente estreno, el título de la siguiente película, hombre, nos recuerda mucho a, claro, a Rafaela Carrá, Explota, explota.
¿Eres bailarina?
No soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Ella quiere bailar en la televisión.
Yo hace que no bailaba así años.
Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver.
Bueno, una película española, a ver, ¿sobre Rafaela Carrá o usando sus canciones para contar una historia similar a la suya?
Bueno, más bien esto último. O sea, efectivamente son sus canciones, la película tiene ecos de su llegada a España, pero la película en realidad es un homenaje a toda aquella época, a todos aquellos músicos que en aquellos años todavía con la censura llegan a España, el mundo está cambiando, el mundo de la música y la industria en España están cambiando. Y es un homenaje pues a toda esa época, ¿no? Que algunos recordarán pues con nostalgia, ¿no? De aquellos primeros espectáculos también televisivos, aquella historiografía, con la que la película pues tiene color, baile, música, un glamour horterilla, ¿no? De aquella época, y por supuesto es un homenaje a la Carrá. Yo creo que es una película alegre, positiva, está hecha para eso, para disfrutar. Aunque sea también desde la horterada de aquellos años, pero es que era lo que
bueno,
se llevaba.
Claro, es lo que hay.
Exacto. Recuerda aquellos años de Valerio Lázarov, el comienzo
sí,
de aquella televisión.
Giorgio Aresu, en los
exacto.
Ballets.
Bueno, pues esa película es un homenaje a aquel mundo y por tanto el espectador, sobre todo de cierta edad, disfrutará. Yo creo que un chaval de 18 años ve eso y dice... ¿Pero
lo has dicho
es esto,
tan
¿no?
bien con lo de cierta edad. Bueno, ¿qué nota le pones?
Un 7.
Otro 7. Oye,
estamos
el número...
ahí estancados. Pero sí, oye, estamos... no está mal.
No está mal, no está mal. Mientras sea 7, no está mal. Seguimos. Otro estreno, Canción sin nombre.
Me han robado a mi hijo. Tengo que hablar con un periodista.
Ustedes hicieron un anuncio sobre la clínica San Benito. Estoy buscando saber quiénes fueron.
Esa gente es muy peligrosa.
No vamos a encontrar.
Bueno, otra película que es una coproducción de varios países y basada en hechos reales, ¿no, Juan?
Sí, aquí damos el bajón, no porque la calidad de la película sea mala, sino porque es una historia muy triste, muy triste. De hecho, además está rodada en blanco y negro, con un formato de proporción de pantalla muy cuadrado para evocar los años, principios de los 80 en Perú, cuando, bueno, pues una mujer muy, muy pobre, muy humilde, que vende patatas en la calle, está embarazada, oye por la radio que hay una clínica que te ayudan con el parto gratis y tal, va allí y tiene a luz una hija, pero la hija nunca se la entregan. Ella está desesperada, va buscando, encuentra un periodista que decide ayudar y nos introduce todo en el mundo de los robos de niños que luego eran vendidos al extranjero, ¿no?
Yeah.
Para familias blancas que querían adoptar. No es la primera película que vemos sobre estas cosas. Lo que pasa es que esta, por un lado, es muy hiperrealista, muy triste, porque es que no hay alegría en ningún lado, pero también es un poquito ideológica, porque la película quiere entrar en el tema de la política de aquellos años en Perú, la represión.
O sea, intenta abarcar otras cosas, además de el argumento tan triste que nos estás contando.
Sí, es una película muy de festival, muy de público, muy cinéfilo, pero el que quiera ir un rato al cine a disfrutar, desde luego, con
no
esta
es
película
la elección
no va
más
a
disfrutar
adecuada. Nada.
¿Qué nota le pones? Bajamos del
7,
bueno, por
poner...
lo que veo.
Sí, vamos a bajar 6,5 porque la calidad cinematográfica es buena, pero cinéfila. Ya digo, blanco y negro, etcétera, ¿no?
Bueno, Juan, y nos queda recomendar la película de 13 para estos días, que en este caso es el fin de semana. Hombre, es Atraco a las 3, el domingo a las 3 menos cuarto, pero esta es para no perdérsela nunca, ¿no?
Efectivamente. Aquí nos vamos a reír con José Luis López Vázquez, Garcita Morales, Manuel Alexandre, Alfredo Landa, en una película que dirige el gran José María Forqué, que te desternillas de la risa.
Total,
y es lo mejor de la comedia española de aquellos años.
Pues lo dicho, en 13, el domingo a las 3 menos cuarto. Apúntalo bien, Atraco a las 3. Juan, gracias.
A ti, Pilar, hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
2 de Tom Berenger. Y después, El Sustituto 2. El domingo por la noche, en 13.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Oh.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wailed, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wailed.
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Cœur Le Flanche. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy en nuestro tema del día, claro, son casi las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. A lo mejor dentro de 3 horas, para entonces, igual ya nos hemos aclarado algo de qué puede ocurrir o no. Y sobre todo, ¿cuándo? Pero en fin, hablaremos del debate jurídico-sanitario. ¿De qué puede pasar? Si no es mañana por la noche, pues será el lunes, pero pasará. En clave económica, me parece interesantísimo la subida del 21% del IVA en los colegios privados y en la sanidad privada. Claro, habría que preguntarle a Carmen Calvo qué le parece, porque recordemos que estuvo en el Ruber cuando se contagió de COVID. Entonces, oye, a lo mejor esa factura pues hubiera tenido que pagarla con más de IVA, ¿no? Oye, ojo, Carmen Calvo, que estuvo en el Ruber, y Baltasar Garzón también. Curioso, ¿eh? Muy progresistas y reformistas, pero cuando me pongo malito, ahí, al Ruber, como digo. Y voy a tocar en el tema de sucesos, hoy nos toca sesión con Cruz Morcillo, el intento de asesinato de Mainat, el de la Trinca.
Bueno, qué historia,
es una historia brutal. Tremendo. La mujer, su segunda mujer, recordemos que fue esposo de Rosa María Sardá, que en paz descanse, le intentó matar con insulina antes del verano. Fue detenida. Luego la han detenido por fraude. Conclusión, está ahora detenida precisamente. Se ha confirmado que le intentó matar inyectándole insulina por la noche a Mainat, el de la Trinca, Yes Music, sí. Uno de los grandes de la televisión en España. Una historia. Una historia. Luego lo tremenda. Contamos todo.
Pues te escuchamos, Ángel.
Adiós.
En la linterna hasta ahora. El café también nos enamora, Rosa, y enamora a los oyentes de la tarde. Ha quedado comprobado y va a seguir mostrándose así los oyentes. O no sé, a ver por dónde van ahora a partir de este momento.
Pues venga, vamos ahí a Pilar. En esto del café, cuando encuentras un sitio donde te lo ponen rico, eso ya es para toda la vida.
Yo soy un gran aficionado al café, pero lo más importante tal vez es quién te lo hace a tu gusto. Yo llevo muchos años, desde el año 92, tomando café en un bar, soy de la isla de Ibiza, y en el bar Carnegre es donde me han hecho el café perfecto siempre que he ido. Muchas gracias, Tony, por esos cafés tan buenos.
Gracias, Tony.
Desde el 92, ¿eh?
Ya son años.
Ya son años, sí, ya ha llovido.
Ya tiene que estar rico el café ahí, Pilar, hay que apuntarlo. Bueno, hoy en día hay café de muchas maneras y uno puede perderse a la hora de elegir cuál es el mejor. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta un profesional del sector.
Buenas tardes, gente. Me dedico a vender café y si puedo hacer una recomendación, la gente tiene que beber café natural 100%. Y luego, pues según vas entendiendo, puedes tomar cafés naturales 100% de origen, como un 100% Colombia, un 100% Brasil, un 100% Kenia. Siempre café arábico, que se plantan a mayor altitud y son cafés mucho más agradables. Entonces, mi recomendación es cuando vayas a un sitio, aunque sea un café comercial, tomar un café por 100% natural, arábica. Yo siempre lo tomo solo, sin azúcar, caliente, y que tenga un par de sorbitos simplemente.
Bueno, pues tomamos nota, ¿eh?
Sí. Bueno, Julio desde Valencia nos recuerda que el café realmente es caliente, amargo, fuerte, escaso. C-A-F-E, que lo tengamos en cuenta.
Los muy cafeteros dicen eso, además.
Dicen eso, sí. Y bueno, después del agua es la bebida más tomada en el mundo y eso se nota y nos lo estáis contando esta tarde.
Mi padre siempre decía que antes de un café no hay vida.
Yo me tomo 4 cafés al día. Tiene que ser natural. Y el de por la noche, el mejor. Y duermo de tirón.
El café con una cucharadita de crema de leche de almendra.
Cuando voy al pueblo, me sabe a gloria y con esos churros de un bendito. Por cierto, mi pueblo, Fregenal de la Sierra, Badajoz.
Mi mujer se lo hace de puchero.
También el café, como es muy bueno, es con un buen quemado de ron y quemado de café, todo junto.
Bueno, pues yo tomo el café descafeinado de máquina con leche sin lactosa templada y azúcar de caña.
Vaya, vaya, tampoco es fácil pedirlo así todos los días en la cafetería, ¿eh? Pero
desde
bueno,
luego.
Desde luego muy, pero que muy cafeteros los oyentes de la tarde.
La imagen que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una foto que todos conocemos, la hemos visto esta mañana en el desayuno, en el aperitivo, quien lo haya tomado, la hemos visto en la comida. El protagonista de la imagen es un hombre joven. Tiene en la mano una bayeta roja y limpia con decisión la mesa de una terraza. Está la mesa debajo de un castaño de ciudad, castaño enlosado, torturado por el cemento. El hombre de la foto, sí, es un camarero. En una época, los camareros llevaban chaquetilla blanca con botones dorados. Parecían almirantes, almirantes navegándose en café con leche, esquivando naufragios de desamores, naufragios ahogados en anís y en vino barato. Pero nuestro protagonista lleva un delantal negro. Pronto llegarán los clientes y la terraza se convertirá en la playa de todas las desdichas y de todas las celebraciones. Playa de soledades y de primeros encuentros. De gentes que harán repetir una y otra vez al camarero lo que hay en la carta, esperando encontrar un infinito con forma de ensaladilla rusa. Irá y vendrá el camarero escuchando a unos y otros. Correrá mil veces de la barra a la calle para que nadie espere. Y rendido volverá a casa. Su padre le esperará con admiración. Su hijo pensará que su padre es poca cosa, un hombre poco importante porque escucha y sirve mesas. El hijo, en su estupidez, no sabrá ver que el padre, camarero, 10 horas de servicio, lleva encima el secreto del mundo.
Dos minutos para las 7 que haya la tarde, tarde de otoño, de radio, tarde de café también, ese café para todos. También la radio es de todos, ¿verdad? Sobre todo vuestra, de todos los oyentes de este programa y de todos los oyentes de COPE. Y aquí en COPE ya sabes que lo que sigue es La Linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha mostrado hoy su preocupación por el hecho de que se estén lanzando a la plaza pública muchas piedras de división, en un momento en que deberían prevalecer la unidad y la búsqueda del bien común. Entre los factores de división ha señalado que es motivo de grave preocupación que se pretenda escribir una especie de historia oficial a través de la Ley de Memoria Democrática y que se quiera luego hacer una pauta educativa con ella. También se ha referido a la nueva Ley de Educación, señalando que las enmiendas de PSOE y Podemos agudizan los motivos de preocupación porque van en la línea de recortar la libertad y los derechos de las familias. Además, ha confirmado que el Gobierno no ha respondido a las propuestas que realizó la Conferencia Episcopal para mejorar el texto del proyecto de ley. En cuanto al proyecto de ley de eutanasia, ha recordado que los obispos españoles han realizado un alegato a favor de la dignidad humana y ha explicado que forma parte de la tradición de la Iglesia pedir una buena muerte, algo que tiene mucho que ver con la cercanía de las personas que acompañan hasta el último momento, con la dimensión espiritual y la esperanza, y con los cuidados paliativos. Monseñor Argüello ha reconocido su perplejidad ante la incapacidad de los líderes políticos para alcanzar acuerdos y ha realizado un llamamiento al pueblo católico y a los ciudadanos que quieran escuchar la voz de la Iglesia para que ejerzamos con responsabilidad cívica el cuidado mutuo, con espíritu de concordia y amistad civil.